Radio Iglesia Pueblo de Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de un mensaje que va a ser de bendición para usted y toda su familia. Y ahora, aquí está Pastor Ruiz con el mensaje.
El juicio del gran trono blanco es la predicación de esta mañana. Hemos hablado, hermano, ya por un buen pedazo de tiempo, por un buen periodo de tiempo, hemos hablado sobre las profecías que acontecerán en el reloj bíblico, sobre lo que sucederá en la historia, lo que culminará la historia de los hombres. Hemos hablado claramente sobre el milenio. Hablamos hace un par de semanas sobre los 1,000 años en donde el Señor Jesús gobernará con toda justicia sobre la tierra. Solo los creyentes, escúcheme bien, solamente los creyentes entrarán a reinar con Cristo durante el periodo de los 1,000 años. El Señor gobernará perfectamente sobre la tierra. El Señor literalmente estará gobernando desde Jerusalén con toda justicia aquí sobre toda la tierra. La Biblia enseña, hermano, que en el capítulo 19, en el verso 7 y el verso 8, que al final de los 1,000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá otra vez a engañar a las naciones. Es decir, escúcheme bien, cuando el Señor vuelva, pues en su segunda venida, que todo ojo le verá, miles de personas todavía estarán vivas. Los que quedarán vivos son aquellos que no se dejaron poner el sello de la bestia, los que no se inclinaron ante la imagen de la bestia y que fueron perseguidos y que estuvieron todavía con vida aquí en la tierra cuando el Señor regrese. Estas personas entrarán a estar en la tierra en este periodo de los 1,000 años. 1,000 años es un largo periodo de tiempo. Mucha gente, millones de personas nacerán en estos 1,000 años. Habrán millones de personas que nacerán durante este tiempo. La Biblia enseña claramente al comenzar el capítulo 19 de Apocalipsis que Satanás será atado por 1,000 años. Al final de los 1,000 años, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. Lo que va a suceder es esto. Fíjese bien, a pesar de que el Señor Jesús estará reinando sobre la tierra, literalmente, con toda justicia, con su perfección, a pesar de esto, habrán corazones, habrán personas que durante el periodo de los 1,000 años que nacieron, habrán personas que rechazarán el gobierno de Cristo Jesús. Lo único que no lo van a poder expresar porque serán juzgados durante este periodo de tiempo. Satanás será suelto al final de los 1,000 años. Satanás no obliga a nadie a que haga lo que no quiere hacer. Satanás solamente va a acomodar las circunstancias para que todas estas personas que rechazan a Jesús, el gobierno de Jesucristo, se organicen y se rebelen en contra de Jesucristo. Capítulo 19 comienza ahí diciendo de que toda esta gente se rebelará y vendrán a hacer guerra en contra de Jesucristo al final de los 1,000 años. Pero el Señor simple y sencillamente hará que descienda fuego del cielo y consumirá a todos los rebeldes. Me está siguiendo en esta mañana. Entonces, mire pues, cuando esto suceda, el final del milenio, aquí llegamos precisamente al final, hermano, de la historia de los hombres. Ha llegado en este preciso momento el periodo de la transición. Es decir, se acaba la historia mundial y comienza la eternidad. ¿Okay? En este preciso momento, antes de que comience la eternidad, la Biblia enseña que Juan, el último de los apóstoles con vida, está viendo la visión futurista que sucederá, que es llevado él al cielo y allá se le muestra lo que va a suceder, con símbolos espectaculares. Y dice él allí que entonces cuando en este preciso momento de la transición de la el final de la historia mundial y comienza la eternidad, dice él, antes de que esto suceda, antes de la transición, vi un gran trono blanco. Y delante del trono, dice, que el que estaba sentado, huyeron la tierra y el cielo. Fíjese, Jesús habló claramente sobre esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, escúcheme bien, el cielo y la tierra que nosotros conocemos, así como lo conocemos naturalmente hoy, esto va a ser destruido. Esto desaparecerá. ¿Por qué? Porque la tierra está contaminada por el pecado de los hombres. Hemos estudiado aquí que la tierra gime a una para ser redimida. Dios redimirá pues el universo. Este sistema como nosotros lo conocemos será destruido. Dios hará algo nuevo, hará cielos nuevos y tierra nueva. Y la Biblia dice aquí, Juan no sabe cómo explicarlo. Imagínense, ¿cómo lo va a explicar? ¿Cómo lo va a explicar? Lo único que él se remite a decir es, estaba sentado allí Dios en su trono blanco y vi que la tierra y el cielo desaparecieron, huyeron delante de él. Se envolvió todo y desapareció y no se halló lugar para ellos. ¿Por qué? Porque esto que conocemos será destruido y Dios hará algo nuevo. Yo no sé usted, pero yo le quiero dar un aplauso hoy a Dios porque Él hace cosas nuevas. Él puede hacer cosas nuevas. Él puede hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Puede hacer que tú y yo tengamos también una vida nueva. Él puede hacer que tú y yo, los sufrimientos y todas las cosas que hemos padecido, podamos un día soñar con ser gozosos y ser felices, porque Él es experto en hacer cosas nuevas. Gloria a su nombre. Segunda Pedro capítulo 3 verso 10 al 12 también dice que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, y que los elementos se fundirán y serán consumidos, y que el Señor hará cosas nuevas. Esto no es algo nuevo. Entonces mire pues, dice ahí la palabra que huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice aquí, comienza algo bien dramático. Me está siguiendo en esta mañana. Use su imaginación, ok. Use su imaginación. ¿Cuántos trajeron su imaginación hoy? Amen. Use su imaginación. Fíjese bien. Y dice Juan allí, y yo vi a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, frente al trono de Dios, al juicio del gran trono blanco. Escúcheme bien. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a la corte? ¿Cuántos de ustedes les ha llegado alguna vez un citatorio, una supina se dice, un citatorio? Tienes que presentarte a la corte. Yo no sé usted, pero se pone uno nervioso, ¿ah? Rápidamente se pone uno nervioso. Las cortes, hermano, no son lugares de diversión. Las cortes no son lugares de diversión. Las cortes es donde uno llega ahí a ver qué dice el juez. Y desde que uno llega ahí, se pone uno medio helado ahí la cosa. Porque estar ahí frente al juez, y el juez empieza a analizar ahí todo lo que pasó, el testimonio del policía que lo acusa, y usted se defiende y todo eso. Las cortes, hermano, lo ponen a temblar a uno. Ya, especialmente si uno cometió el error. ¿Sí o no? A veces dice uno, mejor aquí ni alego nada y mejor acepto todo lo que me van a decir, porque si me pongo al brinco me va a ir peor. Mejor se queda uno calladito. Imagínese estar en esta corte frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo. ¡Ja! Hay algunos que se ponen nerviosos. Usted y yo no vamos a estar allí. ¿Quiénes serán los llamados a esta corte? Se pregunta. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los citados a este tribunal? Déjame decirle, son los perdidos de todas las épocas. Todos los que murieron sin Dios, sin esperanza, en toda la historia mundial, en todos los tiempos, serán levantados y se presentarán a este tribunal, al juicio del gran trono blanco, de los muertos que se fueron sin Dios, los que rechazaron a Dios. Todos se harán, dará lugar para que se citen en este trono blanco. Nadie va a decir, no voy a ir, voy a agarrar para otro lado. No va a haber lugar donde pueda ir a esconderse. Recuerde, el cielo y la tierra ya desaparecieron. O todos van a llegar ahí, sobrenaturalmente todos van a estar de pie delante del gran trono blanco. Todas las personas. Más adelante seguimos leyendo que el mar también entregará todos los muertos, hasta el mismo infierno entregará a todos los muertos que están allí y van a estar todos delante de, a quienes hasta se les pone la piel eriza ya. Estarán ahí delante del Señor. Mire, Jesús habló claramente. Quiero explicarle a usted esto, es muy importante. Jesús habló claramente que habrán dos grupos que entrarán a esta transición, a este tiempo eternal. Unos que van a resucitar con un cuerpo glorificado para vivir y gozar con el Señor. Eternamente gozaremos de su presencia. Y Dios te encargará de darte un cuerpo glorificado que aguante toda la eternidad. Sin ningún defecto, sin ninguna enfermedad, sin ningún problema de polución o nada por el estilo. Pero también habrá otro grupo que será levantado con un cuerpo que resista la eternidad, pero no será un cuerpo glorificado. Será una persona que reciba un cuerpo para sufrir el castigo eterno que viene sobre ellos. Jesús habló sobre esto allá en Juan capítulo 5, verso 28 al 29, cuando Jesús estaba hablando de que el que le recibe a él tendrá la vida eterna. Pero aquí el Señor dice, capítulo 5, verso 28 al 29 de Juan, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos grupos totalmente diferentes. Uno que recibe la resurrección para vida eterna con Cristo Jesús, y otros que salen, resucitan para condenación de muerte. ¿Me está siguiendo en esta mañana? ¿Ok? Ya. Este juicio, escúcheme bien. Este juicio del gran trono blanco no es un juicio para determinar la culpabilidad de las personas. Quiero que me ponga mucha atención. Este juicio no es un juicio para determinar la culpabilidad de las personas. Las personas que van a llegar al juicio del gran trono blanco ya han sido declarados culpables. Ya han sido declarados culpables. La razón del juicio, este juicio del gran trono blanco, no es para determinar culpabilidad, sino para determinar el grado de castigo que van a recibir. ¿Eh? Fíjese pues, usted lo ha visto en las películas, usted lo ha visto en los libros, cuando van a dictar sentencia, cuando el tribunal decide que esta persona es culpable, viene el juez y le dice que el acusado se ponga de pie. Y una vez que se ha encontrado culpable, se pone de pie el acusado. Y viene el juez y le dice: le vamos a dar cadena perpetua, le vamos a dar life sentence, le vamos a dar la pena de muerte, le vamos a dar 20 años, le vamos a dar 5 años, le vamos a dar 10. Es para determinar el grado de castigo. En otras palabras, para determinar qué tanto del infierno va a recibir. ¿Ya? Para determinar, note pues que dice ahí que fueron abiertos los libros, ¿no? Se abren los libros. Y viene el juez y orden en la sala. Y callados ahí los millones y las multitudes de personas. Ya fueron encontrados culpables. Ahora dice que van a ser juzgados según sus obras. Fíjese bien, verso 12, capítulo 20, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Para qué van a ser abiertos los libros si la persona ya ha sido encontrada culpable? Algunos desde el mismo infierno van a salir. Ya han sido encontrados culpables. Son abiertos los libros para determinar sus hechos, para demostrarle a las personas, porque mire, Dios es un Dios considerado y es un Dios justo que va a demostrarle, mira, estos son los cargos que tú vas a recibir. Estos son los cargos que tú tienes. Esto es lo que hiciste. Por lo tanto, según estas obras, según estos hechos, serás pues juzgado. Porque Dios es un Dios justo, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Ahora, tú y yo no estamos allí. Yo quiero que usted sepa bien esto, sepa muy bien. Tú y yo no estamos allí. Tú y yo hemos sido ya salvos por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús, nosotros hemos sido salvos. La muerte entró por un hombre, pero por un hombre también vino la vida eterna. Y si nosotros nos agarramos, hemos sido agarrados de la mano de aquel hombre por el cual vino la vida eterna, somos exonerados de estar en este juicio del gran trono blanco. Por eso, hermano, vale la pena adorar al Señor. Por eso vale la pena servirle. Por eso vale la pena, hermano, juntarnos para declarar que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Tú y yo no merecíamos esto, pero Él tuvo misericordia de nosotros, de manera que Dios, al ver a Cristo, por los méritos inagotables de Cristo Jesús, el crédito que Él tiene pues con el Padre, nos ha cubierto a nosotros. De manera que no tenemos nada que pagar, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Ahora, lo que vimos la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Que vamos a estar frente al tribunal, el Bima de Cristo Jesús, donde será evaluado lo que hicimos, y depende de lo que hicimos, recibiremos el galardón para estar con Él eternamente. Dijimos pues que algunos estarán puestos sobre 5 ciudades, otros sobre 10 ciudades, y otros van a estar ahí cantando en el cielo, en la Nueva Jerusalén, pero barriendo las calles, ¿ya? Porque el servir al Señor nunca fue algo que les interesó. No fue algo de valor, no fue algo que ellos nunca tuvo tiempo. Nunca tuvo tiempo, nunca fue de valor, nunca fue una prioridad. Entonces va a ser salvo, sí, pero el galardón que va a recibir va a ser mínimo. I'm sorry, eso es lo que la Biblia enseña, ¿ya? Porque mire, Dios no obliga a nadie. Dios lo que hace es inspirar. Voy a seguir. Que aquí le puedo seguir yo unas 2 horas de mensaje solo en ese pedacito. Mire pues, habrá diferentes grados de castigo. La gente me pregunta a mí, me dice, hermano Otto, pero es que el pecado es pecado. Todo Dios los va a castigar a todos por igual. No, señor, no es así. Habrán diferentes grados de castigo porque Dios es justo. La palabra nos muestra a nosotros que el Señor Jesucristo habló en una ocasión allá en Lucas capítulo 10, verso número 10, dijo el Señor. Mire pues, déjeme explicarle un poco lo que dice ahí. Ahí está en la cita, ahí está en su bosquejo. Déjeme explicarle. Lo que está pasando ahí en Lucas capítulo 10 es que el Señor mandó a 70 de sus discípulos, los mandó de dos en dos a predicar por las calles, ok, a diferentes ciudades. Y les dijo el Señor: ustedes vayan, toquen las puertas, prediquen el evangelio, díganle a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el Señor estaba diciendo esto, dándole instrucciones a sus discípulos, les dijo en el verso número 10: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos. En otras palabras, esto es: si la gente te rechaza, tú pues te estrellan la puerta, tú continúa el camino y di: aún el polvo de esta ciudad que se me ha pegado en los pies, sacúdetelo. Dice, pero tengan conciencia, dice, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya os digo, dice el Señor, aquí están las instrucciones a profundas que le da el Señor a sus discípulos, y les dice una teología ahí muy profunda. Os digo, les dice el Señor, que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, Y comienza el Señor también a mencionar otras ciudades. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio, ¿cuál juicio? El juicio del gran trono blanco. En el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, Capernaum, que era, si usted lee los cuatro evangelios, hermano, a usted que le fascina leer la Biblia, amén, a usted que le encanta leer la Biblia, usted se va a dar cuenta que en los cuatro evangelios se va a dar cuenta usted rápidamente que Capernaum era el cuartel general de Jesús. Capernaum era como el headquarters, pues, era la central del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús se iba a predicar y regresaba a Capernaum, salía para otro lugar y regresaba a Capernaum, ¿ya? Y aquí el Señor dicta sentencia cuando dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos has sido levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué razón? Porque Capernaum vio los milagros que ninguna otra ciudad vio. Sin embargo, al final, el día de la crucifixión, le rechazaban al Señor. Rechazaban. Es que mire, por eso la Biblia es clara que al quien más se le da, más se le exige. A quien más se le da, por eso mire, pueblo del Señor, nosotros que llevamos más tiempo en el evangelio tenemos más responsabilidad todavía. Nosotros que hemos oído mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, y que ya no se nos emocionamos con nada, que ya hemos hecho tenemos la tendencia, fíjese bien, escúcheme bien, iglesia, tenemos la tendencia, los que llevamos tiempo en el evangelio, tenemos la tendencia de que se nos pierda la pasión y el entusiasmo por Cristo. Así, ya no hay nada que le entusiasme, ya no hay nada que le entusiasme. Yo les pido al Señor y le ruego por mi persona, por mi esposa, de quien soy principalmente responsable, y por esta congregación, que no se nos pase el entusiasmo por Cristo. ¿Cuántos más mensajes tenemos que escuchar para que de verdad el Señor se vuelva una prioridad para nosotros? ¿Cuántas llamadas de teléfono me tienen que hacer? ¿Cuántos textos me tienen que hacer, me tienen que enviar para que al fin un día me anime a que Cristo sea el primer lugar en mi vida? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas cosas me está siguiendo en esta manera? ¿Me está siguiendo? Fíjese, el Señor dice aquí, pues, que salgan, sacudid el polvo de vuestros pies y continuad el camino. De cierto digo que más tolerable será el castigo para Sodoma. Imagínense, ¿se acuerda usted allá en el Antiguo Testamento cuál fue el castigo de Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre cayó del cielo, más tolerable será. Es decir, será más severo el castigo todavía para aquella ciudad. Algo terrible, hermano, algo difícil. El Señor es justo, habrán diferentes grados de castigo. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Ahí tenemos la historia de Joseph Stalin. Joseph Stalin fue el dictador que estuvo frente a la Unión Soviética por muchos años. Hicieron masacres de millones de personas, casi 100 millones de personas murieron durante todo el periodo que Joseph Stalin gobernó allá en la Unión Soviética. Miles y miles de cristianos fueron ejecutados, masacradas aldeas completas. Ese hombre va a recibir, hermano, ese hombre va a recibir un terrible castigo en el día del juicio, mucho más que aquellos que simple y sencillamente rechazaron al Señor Jesús. Porque mire, al cielo se va por aceptar a Cristo Jesús. No importa cuán buenos haya sido, no importa cuántos millones haya dado para la caridad de los niños, no importa cuántas flores le haya comprado a su esposa, no importa cuántos regalos le haya dado a sus hijos, si no ha aceptado a Cristo Jesús, lo siento mucho, la Biblia enseña que no se va a ir al cielo. Porque aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Lo que sí es la Biblia bien clara, que algunos recibirán mayor castigo que otros. Si me estoy dando a entender, diga un amén, por favor. ¿Okay? Habrá diferentes grados de castigo. Mire, hay un cuadro ahí, iglesia. No quiero ser muy extenso en esta, en esta mañana. Hay un cuadro allí, iglesia, un cuadro terrible del destino final de los perdidos. Romanos capítulo 2, verso número 9, dice que el infierno será un lugar de tribulación y de angustia. Mateo 22, verso 13, dice que habrá allí un lugar de un lloro y un crujir de dientes eterno. Segunda a Tesalonicenses 1:9 dice que es un lugar de eterna perdición. Esté conmigo, por favor, esté conmigo aquí. El segunda Pedro 2:4 dice que es un lugar de prisiones de oscuridad. Mateo capítulo 25, verso 46 dice que es un lugar de castigo eterno. Lucas capítulo 16. El Señor Jesús nos muestra allí que será un lugar donde las personas que estén allí tendrán completa conciencia de lo que está sucediendo. Déjeme explicar, ok, está conmigo, ¿verdad? Déjeme explicar. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesús habló claramente la parábola del rico y Lázaro. Es algo que aquí enseñamos con frecuencia. Llega el rico al infierno. Llega Lázaro al cielo. Y fíjese bien, pueblo del Señor, que dice la Biblia, usted puede leer usted Lucas capítulo 16, que ahí está el rico allá sufriendo, atormentado en el infierno, y que mira él hacia arriba y mira allá al mendigo aquel que se sentaba a su puerta, del cual él nunca tuvo misericordia, y lo conoce por nombre y le llama Lázaro. Y mira que Lázaro está siendo consolado en el cielo. Lo logra ver. Jesús enseñó esto. Y le dice: Padre Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y que venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Padre Abraham. Y Abraham le responde: No, mi hijo, le dice, mira, tú allá en la tierra tuviste muchos beneficios. Tú allá gozaste mucho. Y Lázaro recibió grande sufrimiento. Y ahora él es consolado aquí, pero Lázaro, pero tú allá eres atormentado. Dice la palabra del Señor, pues, que allá él estaba bien atormentado. Mire, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar alguna vez San Francisco. Yo estuve una ocasión en San Francisco y tenía ganas de ir a ver la prisión de Alcatraz, la famosa prisión de Alcatraz, de donde se escaparon unos presos y cerraron la prisión y ahora es un museo. Estando allí en Alcatraz, nos dieron un guía de turistas a nosotros, y es algo que sirven allí. Cuando estamos allí, el guardia que nos está hablando a nosotros sobre todas estas cosas, él nos decía que uno de los grandes tormentos que sufrían ahí los presos es que Alcatraz, hermano, está tan cerquita de la ciudad, bien cerquita. Y los días que se celebraba la independencia, lograban los presos ver los juegos pirotécnicos, los juegos artificiales. Los días que se celebraba la Navidad, ellos lograban ver desde la prisión las luces que estaban en la ciudad, lo cual era un gran tormento para los presos, poder ver que ellos están ahí apresados, están detenidos en la prisión por mucho tiempo, porque ahí llevaban los criminales más atroces, y allá está la gente gozando en la ciudad de San Francisco. Para mí aquello, hermano, fue de gran impacto para mi vida. Pueblo del Señor, escúcheme bien. Si nosotros no le hablamos a la gente de Cristo, van a ir, su destino es el infierno. Si nosotros no le hablamos a nuestros familiares de Cristo Jesús, su destino es el infierno. Y usted sabe, y yo sabemos, que mientras más tiempo pasa, mientras que los años van avanzando, ¿sí o no? Escúcheme bien, vamos a ver gente morir con más frecuencia. La gente que conocemos se va a ir desapareciendo con más frecuencia. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo más viejos, ¿ya? Más viejos. Por lo tanto, pueblo del Señor, es indispensable que aprendamos a comunicar el evangelio. Mucha gente me dice a mí, hermano, yo quiero evangelizar, pero no sé cómo. ¿Y cuántos años tiene de haberse convertido al Señor? Tengo 30 y todavía no sabe cómo presentar el evangelio. Todavía no sabe cómo hablarle a las personas. Usted debería estar preso mejor. Preso debería estar. de los crímenes que cuánta gente se ha perdido porque nosotros no le hemos hablado a nadie de Cristo. Este mundo está como está porque nosotros no le hablamos a la gente de Cristo Jesús. Este mundo está como está porque la iglesia solamente nos hemos dedicado a gozar aquí el tiempo bonito, aquí en las cuatro paredes, y cuando estamos en nuestro trabajo, cuando vamos a tomar café, cuando vamos al Starbucks, con la gente que nos rodeamos, a ninguno le hablamos de Cristo Jesús. Ya todos se la pasan esperando que haya una actividad especial para ir a evangelizar. ¿Y por qué no evangeliza en el lugar donde está? ¿Por qué no le habla a las personas de Cristo Jesús en el lugar donde está? ¿Cómo es eso que nunca invita a nadie a la iglesia? ¿Cómo es eso que jamás invitamos a nadie a la iglesia? Y luego, oh, es que es culpa de la iglesia que no hay evangelismo. No, hombre, pues enseñamos la palabra con bastante detalle para equiparle a usted, para que usted hable donde quiera que vaya. Qué regañón soy, ay no, la próxima semana vamos a comenzar una serie de sermones para la familia, ok. Voy a acabar con esto ya, porque esto está fuerte, esta serie de las profes, está fuerte. Es que mire, tenemos que reflexionar, ¿sí o no? Usted, téngame paciencia, ok. Téngame paciencia, es por nuestro bien, téngame paciencia. Nadie escapará de esto, hermano, nadie, absolutamente nadie va a escapar de la cita a este juicio. Dice la palabra: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Fíjense bien, es decir, las personas resucitan para hacerse presentes al juicio del trono blanco, pero reciben una muerte segunda, es decir, murieron aquí en la tierra sin Dios y sin esperanza, y luego son levantados otra vez para volver a morir. Qué triste caso, ¿no? Qué triste caso. Mientras que nosotros, si morimos, o viene el Señor por nosotros, somos resucitados, pero para vida eterna. Para vida eterna. Entonces, dice la palabra en el verso número 15. Y el que no se halló inscrito, fueron abiertos los libros de las obras de los hombres, y fue abierto también otro libro, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien verificado todo, bien escrito, los récords, las grabaciones, todas las cosas, los hechos de los hombres, hermanos, no se están filmando. Nos están filmando. Hay un tape que se está filmando ahí de todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Todo, mire, cuando lleguemos a la presencia del Señor va a ser un lugar de muchas sorpresas. Esté conmigo. Un lugar de grandes sorpresas. Ya, de grandes sorpresas. Le voy a decir, porque va a decir uno: wow, y este sinvergüenza está aquí, la hizo, este era un bandido allá y aquí está en el cielo. Grandes sorpresas. Y también va a ser de grandes sorpresas porque va a decir: y el hermano no lo miro en ninguna parte. Y aquel que cómo hablaba, y aquel que cómo gritaba, aquel tan entusiasta, aquel que nos vivía corrigiendo a todos, ¿dónde está? Aquel que todo el tiempo me está, ¿dónde está? Y tan bonito que hablaba, tan bonito que cantaba, tan bonito que, ¿dónde está? No está. Un tiempo de grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todo lo oculto va a llegar el día en que será revelado. Todo lo oculto será revelado. Nosotros bien podemos engañar a los hermanos de la iglesia, bien podemos engañar a las personas en el trabajo, muy bien podemos engañar, muy bien nos podemos acomodar, hermano, a llevar una vida, una doble vida secretamente, allá en la quietud del cuarto, en la quietud de la casa, y llevar una doble vida bien amplia y muy social en la iglesia frente a todas las personas, pero en aquel día será revelado. Será revelado todo, absolutamente todo. ¿Cuánta pornografía no será revelada en aquel tiempo? ¿Cuántas cosas no van a ser reveladas en aquel tiempo? Escúcheme bien, iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que dice su palabra. Sin santidad ninguno veremos al Señor. Es necesario, pues, velar, hermano, y cuidar nuestro cuerpo, nuestra santidad con el Señor, porque sin santidad ninguno verá al Señor. Es nuestra responsabilidad predicar la verdad. La iglesia cada vez más se parece a las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros somos llamados a ser diferentes, a amarnos los unos a los otros. Jesús nos manda que debemos amarnos los unos a los otros. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mire, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos que nuestro nombre, escuchen mis palabras, asegurar que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida. ¿Ok? Mire. Mire pues, Apocalipsis capítulo 3, verso número 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Déjeme explicar, ok, aquí termino. Asegurémonos de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Okay. Los nombres de todas las personas, de todos los tiempos, nación, lengua, tribu, épocas, todos están escritos en el libro de la vida. Algunos de ustedes nunca habían oído eso. Todos los hombres, los perdidos, todos están sus nombres escritos en el libro de la vida. Okay. Lo que pasa es que el Señor Jesús, dice Juan capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia dice en Romanos que Dios muestra su amor para con los hombres, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo murió por todos los pecadores. Todas las personas, y me emociono a veces, le he pedido al Señor que no se me quite el entusiasmo, ok. Gracias a Dios que son de hierro las cosas. Fíjese pues, todos los hombres, sus nombres han sido escritos. Cristo murió por todos los perdidos. Esto, hermano, cubre a los pecadores del pecado original. Así como Adán pecó y entró el pecado al mundo, el Señor Jesús con su amor y con su sacrificio cubre todos los pecados, ¿ok? Pero cuando la persona individualmente le rechaza, después de haber escuchado el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio, el mensaje del perdón, y la persona conscientemente, individualmente le rechaza, su nombre es borrado del libro de la vida. Y el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre es borrado cuando la persona rechaza al Señor Jesús. Rechaza al Señor Jesús. Lo rechaza.
Pues eso va a ser el fin del mensaje de hoy. Si este mensaje o esta serie de mensajes fue una bendición para usted, puede ayudarlos a seguir para adelante este ministerio y esta iglesia por las donaciones que hacen el público para ayudarlos. Si quieres saber más de nuestra iglesia, puede ir a nuestra página de website, que es Pueblo de Dios AZ, or you can also go también a nuestro Facebook, YouTube y Google page, que es Pueblo de Dios AZ también. Gracias y que Dios los bendiga.